Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye! Es Radio.
Siete minutos de la tarde, las 2:07 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Sé que quieres hablar del Mundial.
Hombre, claro que quiero.
Sé que quieres hablar de España.
Claro.
Pero no tenemos entrenador todavía. Y tampoco presidente del Partido Popular en breve, hasta que elijan al siguiente.
De manera que hasta que no tengamos entrenador en el Real Madrid, no hablaremos de la selección española. ¿Es excluyente esto?
No, hombre, no. Pero, hombre, lo del Mundial, faltan todavía unos días. Además, ya lo ha arreglado todo. Ha estado hoy Pedro Sánchez con los chavales de la selección. Y fíjate, una tranquilidad. Vicente Apitarte, buenas tardes.
40 días para que Piqué deje de vestir la camiseta de la selección española.
Oh,
buenas tardes,
Dieter. ¡Qué matraca de tío! Isidoro San José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Pero vas a estar todos los días diciendo lo mismo?
No, mañana dirá 39, ¿no?
Claro. Ah, claro, está bien. Muy bien,
es que
bien.
Para mí eso sí es importante. Para mí es importante que un usurpador deje de vestir la camiseta que me debería representar y a día de hoy no me puede representar.
De entrenador del Real Madrid, ¿sabemos algo a citarte? ¿O has estado toda la mañana preocupado por si al portero del Liverpool le dio una conmoción por un golpe de Sergio Ramos? No lo esperaba de Libertad Digital, ¿eh? No lo esperaba de Libertad Digital, porque ahora parece que la culpa de todo está en ser si Sergio Ramos le hizo unos otogaris.
Es que es un asesino, Sergio Ramos.
A Salah,
a ojos de la opinión pública internacional. Es una cosa.
Si le dio un codazo. Isidoro, por favor,
esto es información, no es opinión.
A ver, le llama la fuente Isidoro.
Acabo de estar 2 días antes con Salah, que está en nuestro país, concretamente en Benicassim, con su rehabilitador,
¿sí?,
con su fisio, haciendo, bueno, pues lo
ya
que tiene que
con
hacer
Sala.
Y me ha reconocido públicamente que fue un accidente, que no hubo ningún momento en que Sergio Ramos intentase hacerle tanto daño.
¿Así te lo ha dicho?
Así me lo dijo.
¿Es verdad que también te escuchan Fútbol de Radio?
Hombre, por favor, ¿cómo? Él y toda la familia.
No, pero si es cierto... Ah, déjame que te diga una cosa, Pitarte. Si es cierto... Porque a lo mejor podían pensar que estaba de coña marinera Isidoro San José. Sí es cierto que Salah está en Benicassim recuperándose, porque hoy he leído en el AS a Alfredo Relaño decir que qué vergüenza que Sergio Ramos no fuera con España en el partido amistoso, porque así habría aprovechado la ocasión para ir a visitar a Salah y pedirle perdón ante la que se había montado. Digo, pero... Y que qué mal que no estuvieran Isco y Sergio Ramos convocados.
Algunas personas
solo por
ser
titulares en la final.
A las que parece molestarles bastante que el Real Madrid gane una Champions. Eso vamos a partir de esa base. Pero que se haya montado la que se ha montado, que si uno le reclama 1.000 millones desde Egipto, que si en Liverpool le están llamando a Sergio Ramos asesino,
bueno,
que si unos médicos dicen que se dio un golpe con Sergio Ramos y que entonces Sergio Ramos es el responsable
no,
40
que
minutos más tarde Bale dispara y las manos las tiene Karius de mantequilla. Chico, bueno, ya está bien. O sea, ya sabemos que hay mucha gente a la que le molesta enormemente que el Madrid gane la final de la Champions y que haya ganado 3 consecutivas y 4 en los últimos 5 años. Pero, hombre, por favor, o sea, ya está bien. Es que yo no le daría ni pábulo.
Muy bien.
Cosas.
Lo malo es que, aceptarte que no está callado porque no quiere hablar, sino porque es le que, acabamos de sacar del dentista.
Es que me está dando una vergüenza la cantidad de tonterías que estáis diciendo. Pero me está dando una vergüenza...
Bueno, pues vete a la respuesta, Pitarte.
Que un medio informativo, que lo que estamos contando es lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, y esa es nuestra obligación...
¿Cuál?
Hombre, contar lo que pasó en el partido y lo que unos médicos colegiados...
Lo que pasó en el partido es una cosa. Lo que unos médicos interpretan que es lo que pasó en el partido es otra completamente distinta.
Juan Pablo Polvorinos, los médicos, tras realizarle al portero exámenes físicos y mediciones objetivas...
Y comprobar que el Madrid perdió la final de la Champions...
Han decidido expulsar de Benicassina...
Concluimos que el señor Karius sufrió una conmoción durante el partido del 26 de mayo de 2018. Informó el comunicado difundido por los doctores fulanito de tal y menganito de tal...
Una duda, Pitarte. Los doctores que han dicho esto saben que Karius no. se pasó el final del partido dándose golpes en la cabeza del vestuario lamentando su fallo. No, ahora yo voy a hablar en serio.
No, es que no he terminado.
Yo te lo centro. Déjame que se lo centre a Pitarte, luego que hable a Pitarte y luego vas tú. La cuestión médica es una cosa y además a Pitarte ahí maneja muy buenas fuentes y la cuestión de la conmoción es una cosa. Yo sé que además en la información de Libertad Digital han ido solo por la cuestión médica. Mezclar la cuestión médica con la cuestión futbolística y querer llevar a la gente a pensar que porque Sergio Ramos chocó con el portero sufrió una conmoción y luego sus manos se doblaron como se habían doblado frente a la Roma, como se habían doblado 5 partidos en la Premier League. Tantas veces se doblaron que en este programa dijimos que saque a Gareth Bale Zidane, que tirando desde fuera este portero o no las ve bien de lejos o tiene manos de mantequilla. Es a mí lo que me toca las narices. Ya hablando en serio, la parte médica yo la entiendo. Pero mezclar con lo futbolístico, correcto, como se está diciendo ahora...
Agradezco que ahora en serio aclares que nos hemos remitido a la parte médica, pero sin embargo habéis empezado el programa de forma irónica y cachondeo
sumándoos
a la campaña de antimadridismo.
¿De antimadridismo?
No.
Acusándonos de antimadridistas.
No. La única parte irónica ha sido la mía con Apitarte y la gente ya lo sabe porque si hay alguien que no hay campaña antimadridista es Apitarte, pero lo otro todo es verdad.
Bueno,
no se está diciendo eso.
Déjame que lo cuente todo.
Por supuesto. Ah, bueno. Es que a Sergio Ramos parece que... Por supuesto. Qué bien que le den la Champions a él porque se cargó a Salah y al portero.
O sea, que lo antimadridista es criticar la noticia en la cual se está criticando a Sergio Ramos y colocándolo como el responsable de que Karius padeciera un momento de enajenación mental transitoria y se le doblase las manos. ¿Eso es antimadridismo, Vicente?
Permitidme que cuente todo, hemos tenido muchos debates internos en los últimos días. El domingo, en un congreso tremendamente prestigioso sobre medicina deportiva en Barcelona, uno de los ponentes nos hace llegar las declaraciones que en aquel momento teníamos nosotros de forma exclusiva, las declaraciones del ex médico de la UEFA. O sea, el ex jefe médico de la UEFA, que no es ningún mindundi, ¿vale? En ese congreso médico del pasado domingo en Barcelona, el ex jefe médico de la UEFA dice que cree que Karius sufrió una conmoción cerebral simplemente, ¿vale? Nosotros, como era simplemente una creencia, por mucho que el tipo que era relevante hubiera dicho eso, consideramos que no merecía la pena publicarlos porque no se decía después de unas pruebas médicas. Ayer la ESPN desvela, antes de que se emita un comunicado médico, desvela que 2 médicos de Massachusetts le han practicado una serie de pruebas al portero del Liverpool y los médicos, con todo su código deontológico detrás, consideran que el portero sufrió una conmoción cerebral. Bien. El antimadridismo podrá decir lo que le dé la gana. Esta Champions no tiene un asterisco. No es la 13ª gracias a que Karius sufrió una conmoción cerebral. Un momento.
No es lo que se está diciendo, ¿eh?
Pero no tiene ningún asterisco. Igual que el que
no
ha ganado...
Para ti no.
No tiene,
ni para el futuro tendrá, ni
para la historia del fútbol tendrá ningún asterisco.
Se está intentando mucho, ¿eh?
Bueno, pero no, créeme, Dieter, que no tendrá ningún asterisco. Porque en todo caso, a quien hay que pedirle explicaciones es... En primer lugar...
A Karius.
No.
Hombre, ¿cómo que no?
No.
Si te dan un codazo y te encuentras mal, lo que haces es pedir el...
Cambio.
No.
¿Qué ibas a decir? Médico, ¿el Toshiba?
Al médico del Liverpool, que es el que... Primero debió impedir que el jugador volviera al terreno de juego. ¿Y sabéis por qué? Y aquí es donde entra el verdadero debate y es de lo que yo te he hablado esta mañana, Dieter. Porque aquí es donde se va a abrir un debate para los próximos meses. Y quiero que los oyentes lo sepan en primer lugar por lo que os vamos a contar hoy. La siguiente gran batalla médica en el fútbol español va a ser sobre las conmociones cerebrales. No tiene nada que ver, y esto le interesa a Isidoro por lo que voy a decir también, no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido con Karius. En la Liga Española no hay ningún protocolo sobre las actuaciones que se tienen que seguir en un terreno de juego con una conmoción cerebral, cosa que sí ocurre en la Premier. Y, por lo tanto, el médico del Liverpool, conociendo ese protocolo, debió impedir que Karius volviera al terreno de juego. Y el congreso que se va a realizar a final de año en Madrid va a acabar demostrando una serie de cuestiones que son muy importantes y que pueden cambiar el futuro de los niños jugando al fútbol en este país. Porque, por ejemplo, y aquí dejo el titular para jugadores o para gente que forma a niños como Isidoro San José, es que es muy posible que en los próximos años se cambie el reglamento y niños de 11, 10, 12 años, 13 años no puedan, por reglamento, ni siquiera dar cabezazos a un balón en un partido de fútbol, porque esté prohibido el cabezazo, el golpear con la cabeza un balón.
Bueno,
es todo se eso, lo van a tomar muy Vicente, en serio a partir sí, de Vicente, ahora.
Todo eso... Todo eso que cuentas y que dices es una información aledaña a lo que estamos contando y a lo que estamos comentando. Que a mí me parece súper interesante que los niños, como todavía no están formados y tal, yo me acuerdo cuando tenía 10 años, sacaban de puerta y le dabas con la cabeza, se te metía entre los hombros la cabeza, porque no tienes fuerza para sujetarla, porque te dolía la cabeza, etc.
En mi casa con el que jugaba yo de pues pequeño...
Eso, el de los triangulitos.
Eso, o sea, había piedras
el
menos duras.
El de tierra, el de... Sí. Ese, pues eso. Entonces, eso es una cosa, que es una información que, sí, que, es una, que está al lado de lo que estamos comentando. Lo que yo me pregunto es, si hay un jugador de fútbol que en una final, un profesional que en una final de Champions ha recibido un codazo fortuito por parte de un jugador del equipo contrario y se encuentra desorientado, despistado, mareado o como sea, y es en un puesto tan importante como el portero, pero me da igual, aunque fuera lateral, lo que fuera, ¿por qué no pide el cambio?
No,
¿por qué no pide el
vamos
cambio?
Vamos a ver, Juan Pablo, termina el partido. Ha hecho el mayor de los ridículos ante millones y millones de personas. Tiene que pedir perdón a su afición y no se le ocurre decir, es que me encuentro un poco mareado, es que estoy conmocionado, es que del golpe que me dio... Por cierto, Azpitarte, pero... y esto es, yo sé que no es con la intención, pero si en vez del titular es el codazo de Ramos a Karius, ponéis el choque de Ramos con Karius, no pasa nada. Porque
fue con el codo.
Sí, pero escucha,
porque
que es que
hecho, el codo es lo suficientemente duro como para
Ramos,
producir eso.
A Ramos le dan en el pie, tropieza y cae.
Sí, sí,
no,
pero,
ya,
si
pero es que
no ha tenido ninguna culpa.
Ya, pero es que te digo que
Ramos no ha ya. tenido ninguna culpa, igual que tampoco tuvo ninguna culpa de la sí. lesión de Salah.
Pero que escucha,
ninguna.
Que codazo yo entiendo
pero, oye,
es sacar el codo.
La mentalidad antimadridista que queráis sacar ahí
que es un
estamos
choque.
Contando las cosas tal y
que
como
no
se
fue un codazo. Codazo yo entiendo que tiene...
Se entiende, Vicente, que si es un codazo es un término bastante más agresivo que un choque que puede ser fortuito. No nos llames antimadridista.
Codazo y choque, porque el choque se puede producir con cualquier parte del cuerpo. Es aclarar que fue con el codo, porque que, insisto, es lo suficientemente duro como para que se produzca eso.
Bueno,
y
pues,
sobre
pues,
la vuelta
pues,
del jugador...
El golpe de Ramos con Karius, no
mira,
el golpe de Ramos
mira,
a Karius.
Y sobre la... No,
déjame
no,
que te diga una cosa.
No, con el codo es lo suficientemente duro. No, perdona.
Pablo, es que tengo que responder a lo del jugador.
Espérate un momento, que está aquí Isidoro San José. Isidoro, ¿alguna vez tú has visto en un terreno de juego que se le da con el hombro en la cabeza a un jugador y cae... Y no es tan duro como el codo.
No, pues es, que,
es que con cualquier parte. Si y, le, es que, y si te dan con la tripa o lo que sea, es que da igual.
Tú puedes
darle
un golpe
joder.
Con cualquier parte dura de tu cuerpo a otro jugador en la cabeza y no producirle en absoluto ningún tipo de lesión, que es lo que pasó. Lo que pasa es que este chico, yo entiendo que tiene que buscar él y todo lo que le rodea. Mil y una excusa, como dice Dieter, para el
justificarse, ¿eh?
Justificar un poco que metió la pata bastantes veces en durante el partido. Y no digo que sea el culpable, ¿eh? Pero bueno, vaya tela,
no,
¿eh?
No estoy de acuerdo porque yo, después de haber visto el comunicado médico y sabiendo lo que me han contado previo a la final, insisto, previo a la final y post-final sobre lo que ocurre con los jugadores con conmociones cerebrales, yo, pero sobre todo con el comunicado médico después de haberle hecho el TAC cerebral, sí me creo que el jugador sufriera esa conmoción cerebral y que fuera importante. Pero, insisto, la responsabilidad es del médico del Liverpool y del entrenador. Y sobre la vuelta al terreno de juego, esta historia me la han contado los protagonistas, Dieter. Hay un jugador del Real Madrid que sufre un choque en el terreno de juego, es atendido por el médico en el césped. El jugador sufre una conmoción cerebral y en ese momento se da la vuelta, el médico no se da cuenta porque está hablando con el entrenador al que le está diciendo lo que está ocurriendo, el jugador está levantando la mano para entrar al césped y el árbitro le permite entrar al césped y el jugador entra con una conmoción cerebral al terreno de juego y a los 20 minutos se tiene que ir del mareo que tiene porque no puede seguir jugando y se pasó tres semanas.
Sí, más, pasó, más, eso... más a mi favor, Azpitarte, que hemos visto...
Luego
que
el jugador no va a decir que hemos, tengo una conmoción cerebral.
Que hemos visto todas esas cosas, pero cuando tienen una conmoción cerebral de verdad, al final se termina notando. Hemos visto cómo jugadores... tienen un choque, continúan jugando y de pronto dicen, no me acordaba de nada.
Dieter Christoph Kramer, el jugador de Alemania, si no se acordaba de del Mundial que ganó con su selección.
Eso es, no me acordaba de nada. Karius no dio síntomas de ningún tipo de conmoción. Ninguno.
De, no, perdona, lo de Kramer, yo no recuerdo si fue una conmoción cerebral. Es verdad que...
Joder, macho.
No, dejadme terminar las frases, por favor.
Déjame que hable un
Estoy diciendo que yo no recuerdo si fue una conmoción cerebral. E iba a añadir que el otro día, en esas declaraciones de las que os hablaba del ex médico jefe de la UEFA, comparaba el caso de Karius con el de Kramer. Pero la comparación no quiere decir que tenga exactamente lo mismo. Porque, por una sencilla razón, no es lo mismo... sufrir una conmoción cerebral leve que te lleve a estar aturdido, mareado, groggy, que lo que le ocurrió a Kramer, que fue un momento de demencia o de olvido tan flagrante.
Se llevó un golpe y tuvo una conmoción y de pronto dijo, anda, pero ¿dónde estoy? Como le pasan a otros.
Pero que le faltó creer que estaba Hitler presidiendo el partido de la final del Mundial.
Sí, bueno, pues Karius resulta que se dio el golpe y dijo, venga, que saco. Venga, oye, estamos, tal, no sé qué. Venga, que voy a poner las manos exactamente igual que las puse al tiro del lateral de la Roma cuando le tira desde fuera y le hacen las manos. ¡Chuf! Y va el balón al larguero.
Si le piden que recite con 10 cañones por banda, la primera a la última.
Lo que me parece absurdo en el día de hoy es que yo tenga que venir con un estudio médico, con lo que certifican dos médicos, a deciros que ocurrió y que vosotros digáis que no ocurrió.
Mira, Pitarte, están pasando cosas muy raras. Ayer, la temperatura de Oslo fue mayor que la de Madrid. En junio. El PP... enmienda sus presupuestos que quiere blindar el PSOE que los odiaba. Y nosotros tenemos que defender al madridismo de los antimadridistas que están buscando excusas para manchar la decimotercera. Y se me va Zidane. Y aquí no hay entrenador y Isidoro San José tan tranquilo.
Encima somos los que salimos a defender a Sergio Ramos de las injurias de un grupo de médicos antimadridistas. Somos nosotros los antimadridistas.
A ver si el departamento comercial de esta casa consigue ya que una marca de pipas decente patrocine este espacio porque los piperos necesitamos apoyo.
A ver si le da conmoción a Pitarte.
Pitarte está conmocionado desde lo de
Zidane. Yo de verdad no me acuerdo ni de la jugada del choque, te lo prometo.
No se repitió, se vio...
Pues no sería muy aparatosa cuando... De verdad que yo me acuerdo.
Yo de hecho pensé, porque yo sí me di cuenta en el momento...
De la gravedad del asunto. A ver si has redactado tú el informe médico.
Yo me di cuenta en el momento que algo le había ocurrido a Karius y me dio la sensación de que se había chocado contra el poste.
O sea, que no sabíamos qué había pasado.
En aquel momento, qué jugada más compleja.
¿No caíste en la cuenta si estuvo el partido interrumpido 10 minutos?
Pero es que me fui a la nevera.
Que le pusieron un collarín y le hicieron un taco.
¿Cuántos finiquitos han llegado ya?
Ni me acuerdo.
6 o 7.
Yo ni me acuerdo.
El codazo de Dieter a Pitarte provoca cambio de corte en ese fútbol.
Como lo de Salah no coló, porque se ve clarísimamente que es una jugada de las que hay 1,5 millones en cada partido sin ningún ánimo de hacer daño, tienen que empezar a buscar, yo qué sé. Pues,
como Salah no ha salido a pedir la pena de muerte para Ramos, no nos vale lo de Salah, nos vale ahora la conmoción. Y dentro de un rato...
que estaba embarazado el lateral derecho.
Y dentro de un rato que si Gareth Bale llevaba muelles en la espalda.
Pero además yo creo que este tipo de informaciones que son alimento para los enemigos del Real Madrid, a mí me da la impresión, o sea, que unos tíos en una universidad, pero estos tíos han visto al jugador. Estaban ahí para ver al jugador.
¿Me has oído cuando te he leído el comunicado de los jugadores?
No puede estar a las dos cosas.
Si lo tengo delante.
Que no puede estar a las dos cosas.
Pero que lo tengo delante.
Fíjate el comentario de Apitarte. Lee y dice, esto es del ex responsable de los médicos de la UEFA, persona responsable, como si los que estamos aquí no lo fuésemos, en nuestros comentarios. Vicente, mírame a la sala.
No puedo.
Mírame cara a cara.
Estoy
recibiendo
mensajes que me encabronan mucho.
De los médicos.
¿Tus fuentes en el Madrid te están echando la bronca o qué?
Es increíble.
Parece mentira Apitarte con la cantidad de información que
tenemos
hemos dado.
La 13 y sin un pero. Sin
ahí,
un
ahí,
pero.
Ahí.
Y
ahí
se acabó.
Pero si el pero lo estáis poniendo vosotros.
Pero que tú que interpretas.
El pero lo estáis poniendo vosotros. El Madrid ganó la decimotercera, que se fastidie el que no consiguió ni esa ni ninguna anterior.
O sea, los médicos
y
estos.
Y a otra cosa. Pero la información es la que es y punto. Y por cierto, que lo vuelvo a repetir, que es lo que ocurrió. Que Sergio Ramos no tuvo ninguna intención.
No es lo que ocurrió, que no es lo que ocurrió, que hubo un codazo fortuito, que lo que ocurrió, y lo que estáis contando que ocurrió, es una interpretación que hacen después de un intensísimo análisis de los acontecimientos, unos médicos que están en el Hospital General de Massachusetts, que yo creo que el fútbol que habrán visto es el americano. El de aquí no lo habrán visto, de verdad, te lo digo en serio.
Están, pues, en el fútbol americano. En el momento en el que hay un choque con conmoción con los cascos, desde que se descubrió que muchos de los jugadores se quedaban tontos por los golpes que se dan, de verdad esos son unos golpazos tremendos, hay una película de Will Smith en la que se cuenta muy bien. Llegó un doctor y dijo, oiga, que se está muriendo por estas cosas. No, hombre, ¿cómo va a ser? Bueno, pues sí. Ahora, si eso va a llegar al mundo del fútbol, es verdad que se estaba evaluando también que los golpes, los remates de cabeza... que causan, en algunos casos, en algunas situaciones, cosas así. No a todos, porque... O sí, porque yo, la verdad es que últimamente me ando muy raro y balonazos y remates de cabeza. El último este domingo, ¿qué gol de cabeza más bonito?
Entonces, quiero aclarar que he dicho que estaba un poco harto de los mensajes que estaba recibiendo justo cuando me ha entrado uno diciendo que no cobro este mes, que no era por ese, que era por los anteriores. era por los anteriores.
Bien. Efectivamente, a Pitarte, ha sido un placer tenerte en Fútbol en Radio.
Dicho lo cual, lo que ha estado comentando Vicente de que se va a empezar a tratar...
Eso es muy
interesante. Jugadores.
Eso es muy importante, ¿eh?
Yo tengo, primero, como estoy con niños permanentemente, los niños para que den un balón de cabeza tiene que ser una puñetera casualidad, o sea, todos intentan
esquivarlo. El balón les da él.
Efectivamente. Y luego lo que yo incidiría es que empiecen a tener los formadores o como queramos definir los que están con niños... que empiecen a decirles cómo tienes que golpear un balón cualquier superficie. Viene con la cabeza, ponla fuerte, no la dejes blanda.
Oye, una pausita porque ya sé por qué viene todo esto de Sergio Ramos. Es una cortina de humo para darle tiempo a Florentino para conseguir un entrenador.
Fútbol es radio.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Fútbol es radio con Dieter Brandau.
Tension melts. Hey, tells you that platonic love.
imagínate que tuvieras como una conmoción en las articulaciones, sí. Juan Pablo. ¿Qué te tomarías?
Un poquito de Artifin, está clarísimo. No dudaría ni un segundo en que Artifin es el mejor aliado a la hora de tener el perfecto estado de revista tus articulaciones. El airbag de las articulaciones.
Quizás lo que le faltó a Carius.
Ya, le dio con el codo, a lo mejor.
El codo de Sergio Ramos necesita Artifin.
Era un codo Artifin, claro. Y evidentemente sí. Estaba fortalecido y robusto.
El hombro de Salah, fuera de bromas, si empieza a tomar Artifin, está para el primer partido. Sí, sí.
Y el codo de Sergio Ramos es así de potente, evidentemente, porque está nutrido con Artifin debidamente, como mandan los canales. Bueno, Artifin se compra en parafarmacias Herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés.
Sé que es una pregunta complicada, pero lo digo porque difícil de responder. Pero mójate un poquito y da un poco de juego, Isidoro.
Haz algo.
Haz algo. Muchas gracias, Dieter.
Gánatelo.
No, ahora cuando te haga la pregunta entenderás por qué te tengo que forzar un poco. Porque sé que, chico, ¿qué entrenador querrías para el Real Madrid? Está la plaza vacante.
Guti.
¿Ah, sí?
¿Me has pedido uno?
Sí. No, que me ha sorprendido.
Te lo doy. Guti.
¿Por qué?
Porque conoce la casa, conoce el equipo, lleva 3 años
haciendo, al micro hoy, sí.
Lleva 3 años haciendo muy buenas campañas con equipos juveniles, no le han dado otra opción. Y bueno, ¿por qué no va a estar preparado? Ha entrenado más en estos momentos que Zidane. O sea, si seguimos las reglas, si Zidane ha ganado 3 Champions, con Guti ganaremos 6, porque ha entrenado más.
¿Crees, Isidoro, que tiene la suficiente personalidad, bagaje, experiencia, autoridad, categoría como para entrar en ese vestuario del que ha salido Zinedine Zidane por voluntad propia diciendo es que mis mensajes ya no calan? Que la tiene como para entrar ahí y decir, venga, y ahora vamos a hacer esto, usted no sabe subleve, usted a correr, usted al banquillo.
Si cuenta con el apoyo del club, ¿por qué no? Yo siempre lo he dicho aquí, no es la primera vez. Creo que la fuerza al entrenador se la debe, su personalidad, su trabajo y luego el sentirse apoyado por el club. Si el club dice a por todas con el entrenador que sea, pero en este caso estamos hablando de Guti, ¿por qué no va a tener personalidad? Creo que otra cosa no habrá tenido Guti, pero personalidad.
Personalidad sí, lo que pasa es que yo estoy pensando en la que se le viene encima. No sé. Guti tiene posibilidades todavía de aspirarte. ¿Cómo está el asunto?
Pues mira, yo creo que los que están tratando de quitar a Guti de la carrera por el banquillo blanco le situaban en Alcorcón esta mañana. Eso no es...
Ah, porque estamos viendo que aquí también hay movimientos...
Claro, le están quemando como candidato situándole al frente del Alcorcón. Claro, si informativamente suena para ser entrenador del Alcorcón, pues ayuda poco para ser primer entrenador del Real Madrid. Yo tengo la sensación de que la opción Allegri era otro movimiento también.
Allegri y Juventus.
Pero era otro movimiento mediático para tratar de utilizarlo en favor de Pochettino. Es decir, bueno, pues si no nos dejáis negociar, vamos a negociar con Allegri. Para que Pochettino fuerce también un poco la máquina allí en White Hart Lane, porque es que va a ser muy difícil sacarle del Tottenham. De todas formas, a mí me gustaría hacer un análisis
¿Está tan complicada la situación como yo lo veo desde fuera, sin ningún tipo de información interna, Azpitarte? Yo lo veo que es un papelón el que tiene ahora mismo el presidente del Madrid, porque Pochettino, tenemos a Levy que dice Inda que va a pedir 300 millones porque le dejes 300 millones por el entrenador.
Se hablaba de 51 en concreto.
Sí, pero que ayer Inda dijo 300 millones.
Es una situación privilegiada la que tiene el presidente del Real Madrid.
¿Qué dices?
Privilegiada.
Pero vamos a ver.
Hombre, vamos, o sea, tiene el mejor equipo del mundo, sí. Al que quiere ir todo el mundo, sí. En las arcas llenas, sí. Para ofrecer que estamos, lo que quiera, cuanto que quiera, como quiera, de la manera que quiera. Bueno, me parece muy bien. Oye, si me dices, oye, tiene un problema Las Palmas para fichar a un entrenador
es
de garantías. Pero hombre,
difícil
Madrid,
encontrar un entrenador como el que teníamos, un entrenador que venga con 3 títulos detrás.
Hay muchos.
Con un vestuario del que ha salido ese entrenador.
Pero Dieter, la búsqueda de Zidane.
A mí me parece una cosa complicada. Si vosotros lo veis fácil,
¿cómo se
gracias,
produjo?
¿Eh?
No, la búsqueda de Zidane, ¿en qué término se produjo?
Sí. En un término de necesidad y de ansiedad.
Bueno,
sí.
Pues a veces en esas circunstancias, pues das con la tecla.
Juan Pablo, Zidane es
y a veces y a veces preparando una temporada de una manera tal, presentando al que estaba antes de Zidane, etcétera, que tal, que si llora, que si siente el madridismo, que si no sé qué, que si no sé cuántos tal. la cosa te sale fatal. Hay veces que los proyectos, pues oye, salen bien y hay otras veces que salen mal. El Concidor ha salido de maravilla y nadie nos dice que fichando a alguien que no sea Pochettino, pues no vaya a salir otra Champions más. ¿Quién nos lo dice?
Zidane es una leyenda, se ha convertido en historia viva de los banquillos, pero lo ha hecho mal. O sea, que él se quisiera marchar es totalmente comprensible. Me parece muy legítimo que él llegara a un momento en el cual decidiera que tenía que marcharse por los motivos personales que fueran, pero ¿qué necesidad había en comunicarlo al día siguiente de decírselo al presidente? En segundo lugar, ¿por qué no dio tiempo al Real Madrid para buscar una alternativa en el mercado sin mostrar al Real Madrid la necesidad que está mostrando en el mercado y lo difícil que lo están poniendo? Y en tercer lugar, hombre, el día de la final de la Champions, Zinedine Zidane, el día que termina esa noche, seguro que tiene la decisión absolutamente tomada.
¿Quién eres tú, Vicente, para decirle a Zidane lo que tiene que hacer? No hemos sido ninguno de nosotros nadie para decirle la alineación que tiene que poner. Y tú no solamente eres alguien para eso, sino para mucho más. Para decirle a Zidane la manera en la que el entrenador que ha ganado en el Real Madrid las tres últimas Champions se tiene que marchar. Esto es inaudito, Dieter. Primero Ramos, ahora Zidane. ¿Qué será lo siguiente, Dieter? ¿Quién será el siguiente? ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Será Federico?
Ha puesto al Real Madrid en una situación complicada en la negociación para el nuevo entrenador. No tenía ninguna necesidad, porque si él, como se rumorea para el futuro, no para ahora, para el futuro, quisiera ser seleccionador de Francia, pues si se hubiera tenido que ir ahora a Rusia, lo hubiéramos entendido todos, pero es que para irse a su casa...
Seamos constructivos. Eso ya no se puede hacer nada. Miremos al futuro. Yo tengo que decir que soy una persona muy influenciable por Isidoro San José. Chico, ¿tienes predicamento conmigo? Te he visto lo que haces. En cuanto tenga edad, me voy con el niño y la niña a la Escuela Técnica Isidoro en Cantabria, yo por supuesto de monitor ayudante, y me quedo a vivir allí contigo. No solo a mí, sino que me dice Asier, nuestro productor, que están llamando muchos oyentes apoyando a Isidoro en la opción Guti, cosa que yo, probablemente por desconocimiento, me daba miedo, porque, chico, es que yo veo a Guti entrando en el actual vestuario y a lo mejor le veo le falta un poco de fuerza para imponerse, como yo creo que en este vestuario del que el Madrid, del que Zidane ha salido, se necesita. Ojo, que yo he visto lo que hace Guti con el juvenil y ha salido mucho mejor el juvenil de Guti, me quemó bien Solari, que el Castilla de Solari. Pero
el equipo que llevaba Zidane,
el juvenil, es un equipazo.
Tampoco era, antes de entrar en la primera plantilla, tampoco es que estuviera
Hay que manejar a chavales de 17 años.
Venga, que sí, que digo que futbolísticamente no me da miedo Guti.
Que mis miedos... Coges a alguien de la casa, el Barça, coge a alguien de la casa y dice, oye, tiene una trayectoria en primera enorme. ¿Cómo se llama este? Sea Pep Guardiola. Ponlo, a ver qué tal. Oye, das con la tecla y funciona. Con Zidane ha pasado lo mismo.
¿Tú crees que si en este momento Raúl tuviese el título UEFA Pro para entrenar al Real Madrid y tal, ¿no sería una de las opciones?
Sí. Yo creo.
¿Y qué bagaje tiene Raúl en estos temas?
No, pero si yo futbolísticamente no hablaba, Isidoro, hablaba de una cuestión de personalidad, autoritas, galones, de entrar en un vestuario...
Yo creo que es igual que
ya,
Zidane ha vivido ese vestuario. No es lo mismo vivirlo que venir de fuera. Yo, con todos mis respetos, es que aquí ha venido un entrenador hace bien poquito, amigo de Aspitarte, que tuvo que salir en diciembre, siendo un entrenador muy laureado en el Liverpool, por ejemplo, Rafa Benítez. Tiene personalidad Rafa Benítez. Rafa Benítez es así un tío que los vestuarios...
¿Cómo dejan colgado a sus amigos algunos, eh? ¿Cómo dejan colgado a sus amigos algunos, eh?
¿Por? No sé
de
yo.
Porque la ironía de amigo de Aspitarte, cuando realmente era amigo tuyo...
Cuando realmente es amigo tuyo.
Y dejó absolutamente hundido al Real Madrid.
Mira, tan hundido que ganó la Champions. O sea, es que cuando me hubiera gustado que si
allá,
dejas...
Allanó el camino.
Hombre, es campeón de Champions, ¿eh? Es campeón de Champions.
Desde que tengo No he visto el Real Madrid tan hundido.
Dicho lo cual, porque son muchas circunstancias que tú sabes y no serás capaz de contar aquí nunca.
No podemos decir que Benítez sentase las bases para hacer campeón al Madrid en la Champions, hombre, por Dios.
Mira, le puede pasar a cualquier entrenador que viene a un vestuario que de entrada ya no es bien recibido.
Pero si lo hemos comentado aquí, que Benítez probablemente el mayor error que cometió durante su etapa en el Real Madrid fue no ser fiel a lo que él creía que debía hacer. Y hacerlo que el resto creía que debía hacer. Y ese ha sido un error enorme. Hay entrenadores que han muerto con sus ideas y hay otros entrenadores que han muerto con las de otros.
Volviendo al tema, yo te digo que hasta que no se meta una persona en un vestuario nunca se sabe cómo va a reaccionar, el vestuario como la persona.
Es que está claro.
Cualificado técnicamente y con sabiduría futbolística, ¿creemos que está? Yo creo que sí.
¿Tú tienes
yo
carne creo de entrenador?
¿Qué?
¿Tú tienes carne de entrenador?
No, ni lo quiero. Ni lo quiero. Es verdad. Entonces, ¿por qué salir a buscar algo que no sabemos cómo va a pasar?
A mí me gustaba mucho Pochettino.
¿Por qué hablas en pasado?
Porque yo sé el peso que tiene Isidoro San José en el madridismo y ahora cambio los tres. Hablo en pasado.
Yo sé que le estoy haciendo daño a Guti por este.
Hablo en pasado a Pitarte porque lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque el Levy es un dolor de muelas. Pero se está diciendo otro nombre, Jürgen Klopp, y te digo, lo que digo de los entrenadores es solo desde el desconocimiento, no tengo ni idea de fútbol, como todo el mundo sabe, pero sí que he visto a estos entrenadores en su salsa, a un palmo de ellos actuar. Yo he visto a Pochettino como entrenador del Tottenham en el Bernabéu. ¿Y qué me gustó, por ejemplo, de Pochettino? Pues que de pronto las cosas, el Tottenham nos pegó un repaso en el Bernabéu de órdago. Pero de pronto Pochettino coge y dice, minuto 27, ¿qué estáis haciendo ahí hablando en el banquillo? Tú y tú, a calentar. Y de pronto los que están en el campo miran y dicen, oye, pero ¿y este por qué está calentando? Si es mi suplente. Y los suplentes... Y le vi ciertas cosas, luego le he seguido en el Tottenham. De Jürgen Klopp, ¿sabes lo que te puedo decir, Azpitarte? Pues que ahora que se ha hablado de él como opción, a mí hay una cosa que me preocupa de Jürgen Klopp. Me pasó también con Pep Guardiola. Pep Guardiola lo ha ganado todo, es buenísimo, es genial. Pero el mejor momento de Pep Guardiola como primer entrenador era cuando tenía a Tito Villanova de segundo entrenador. Y he estado detrás de su banquillo en muchos partidos. Y he visto cómo Tito Villanova era algo más que un segundo entrenador.
Un consejero.
Jürgen, y en las cuestiones tácticas, no, se giraba a Guardiola y era Tito el que le decía, mira, ponme a este aquí, le vamos a hacer. Yo he visto al segundo entrenador de Jürgen Klopp que acaba de dejarle, que se fue una semana antes de la final de la Champions, cómo era el segundo entrenador de Jürgen Klopp, el que se encargaba de la táctica, de la estrategia, el que salía y le decía, oye, porque Jürgen Klopp es el primero, el que manda, el que hacía así como las hordas vikingas con el dedo mandando y tal, pero el segundo entrenador de Jürgen Klopp era fundamental en los éxitos.
Que yo he visto al que tendría que fichar a Jürgen Klopp a un metro en acción y cree que está loco.
Bueno, es que
o sea, el que tendría que ficharlo cree que está loco él y Joachim Löw. Entonces,
Joachim Löw también está loco.
Entonces,
¿sabes la anécdota que tengo yo con Joachim Löw? No sé si estará loco, pero esto solo le suele pasar a los alemanes y poco más. Yo entré al Bernabéu, por donde entran los socios, por donde entro yo como socio, y yo tengo mi abono pegado al antepalco. Y detrás del antepalco está el palco. Yo paso y digo, venga, ala, Floren, que bajo para acá. Y de pronto veo que hay un tipo despistado que me mira, se saca...
Dijo, ¿usted es el presidente?
No. Y además hablamos en alemán, Pitarte, por favor.
Ya, pero lo he traducido para que los oyentes lo sepan.
Correcto. No. Esto es lo que voy a decir, es verdad. Va Jürgen Klopp.
¿Cuenta en alemán lo que les dijiste?
No, Jürgen Klopp no, Joachim Löw, no, porque no lo entendería. Almohadilla, además no sé decir almohadilla en alemán.
Vale.
Joachim Löw se saca los euros del bolsillo.
¿Y te iba a pagar?
No. Se va al
árbitro.
Al de las almohadillas.
Y alquila la almohadilla.
Le paga la almohadilla y se coge la almohadilla para sentir. Y de pronto le miran la azafata del prepalco. Porque el tío estaba perdido, Joaquín, para allá, hombre. y va al tío al palco con la almohadilla pagada y le miran los dedos y dice, pero este no debe saber que esto está lleno de gorrones, vividores, a los que no la almohadilla, sino el jamoncito y todo lo demás. Y llevaba Joaquín Lop al antepalco, la almohadilla pagada por él.
Y Vicente riéndose mientras...
Le faltó el bocata.
O sea, el tío a lo mejor es un poco escatológico y tal, pero la almohadilla la pagó él, ¿eh?
A mí no me insultes porque el prepalco es para la clase baja.
La obrera, La obrerilla, ¿no?
Popular.
Fuera de bromas. ¿Quién estaba de broma? Yo creo que he dado datos interesantes.
Van a tener que convencer. A ver, la decisión final la va a
¿quién
tomar.
¿Quién es el favorito en este minuto?
Pochettino,
déjate de
like. Pochettino. Pero el que va a tomar la decisión final va a ser Florentino Pérez. El que se va a embarcar, si tiene que negociar con Levy, va a ser Florentino Pérez.
No sé qué decirte.
Pero si tiene que ser otro, como por ejemplo Jürgen Klopp, como estabas poniendo el nombre encima de la mesa, le van a tener que convencer. Y si esa es la opción, van a insistir en convencerle. Pero él a día de hoy no apostaría por Jürgen Klopp.
El Real Madrid no tiene que tener que convencer a nadie para que venga.
No, que tienen que convencer al presidente del Real Madrid. Al presidente del Real Madrid.
Ah, vale. Pensaba que decías alguna.
No,
Jürgen
Klopp,
por favor, con nosotros.
No,
eso tú le pones la oferta y te la quieres.
Pero no lo puedo decir.
Sí.
Michel no lo puede decir, ¿no?
Sí.
No lo puedo decir.
Puedes decir Michel.
No lo puedo decir.
A ver, Michel es madridista, tiene experiencia.
Pero bueno, no.
Tal y como hemos comentado, por si no quedaré yo aquí como el malo de la película, Luis Herrero y yo en numerosas ocasiones, en este programa, Michel todavía no ha acreditado, yo creo, la experiencia suficiente como para entrenar al Real Madrid.
O sea, dice Guti y no dice nada.
Pero Guardiola, dice, el Zidane...
Es que rebobinemos. Oye, otros jugadores de la casa, porque fíjate, cuando apostaron por Guardiola no tenían experiencia.
Oye.
Pero bueno, un poquito de criterio.
Pero, por favor, Zidane, ¿qué experiencia tenía?
Y Guti, pero si no ha dicho nada hasta ahora.
Bueno, pues nada, hacemos una encuesta, abrimos el teléfono y preguntamos a quién prefieren, si a Guti o a Michel.
No.
Y no digas Michel con ese tonito que es a mí. Que es amigo personal.
Pero si a mí me. Pero así es un tío.
Pues el tonito es importante.
De los entrenadores
esto
más
es una
sensatos.
Máquina de triturar personas. Pero os habéis cargado a Sergio Ramos. Luego habéis ido contra Zidane.
Al codo de
ahora
Sergio
contra
Ramos.
Michel.
Luego Dieter dice que si Joaquín Lowe intentó robar una almohadilla en el Bernabéu.
He dicho que
le he pagado. Que le pagó de menos.
Absolutamente lamentable lo que has contado sobre Joaquín Lowe como si fuera un pordiosero en el Bernabéu. O sea, lo has dejado
una
a una
persona
como tú
decente y honrada.
Esa historia le invalida, le incapacita. Para ser entrenador del Madrid.
La historia de Dieter, Florentino a lo mejor ya a lo mejor piensa más.
Bueno, a ver, lo que habéis contado sobre Guardiola y Tito.
Te voy a decir una cosa. Alguien que va a pagar la almohadilla en el Bernabéu, Florentino dirá, pero este qué personalidad, que va a comprar un ticket para entrar al vestuario.
Sí, después
así no, Joaquín.
Me querrá traer algún tipo de segunda B a jugar aquí. No, aquí vienen las estrellas que nacieron para jugar en Madrid. La historia de Pep Guardiola y su segundo, como la de Zidane, su cuerpo técnico y todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en el fútbol moderno, nos viene a demostrar que el perfil amigo de Isidoro, Rafa Benítez, un tío técnico muy currante, trabajador, con una gran experiencia.
Amigo de Isidoro.
Sí, pero todo lo que he dicho es positivo sobre Rafa Benítez, ya no vale.
O por lo menos no valió en estos equipos.
No, en estos equipos ya no vale. Porque resulta que estos jugadores son como son y requieren de, por lo menos, la admiración hacia el técnico que está en la banda. El entrenador no le basta con saber y con currar. Tiene que demostrarles a los jugadores que él también sabe de qué va esto a esos
sería
niveles.
Sería interesante hacer una encuesta, y esto lo digo completamente en serio, con 5 entrenadores. Poned Guti, Raúl, si tuviera el carné.
No,
o sea, Michel, que lo tiene. Bueno
para mañana lo podemos hacer.
Pochettino.
Con Luis Herrero aquí.
Pochettino, ¿vale?
Pochettino es uno. Jürgen Klopp, otro.
Laudrup. Guti.
Guti, otro.
Otro.
Laudrup. Laudrup, otro.
Y el último,
Allegri,
podemos poner...
Allegri.
No. Allegri. El último, déjame, pero lo puedo poner yo, que es mi encuesta.
Sí, después es Allegri, te va a quedar un poco rara la encuesta.
Dale, y el último ponemos, a ver qué quiere la afición, a José Mourinho. Oye, a lo mejor alguna aficionada del Madrid quiere que vuelva José
Hasta
Mourinho.
Donde yo sé, están llamando y pidiendo a Mourinho.
¿Están pidiendo a Mourinho los oyentes?
No, habrá gente que ni se lo plantee. Pero yo lo pongo encima de la mesa porque muchos lo han olvidado. José Mourinho.
No, de momento los que más están pidiendo los oyentes...
José Mourinho,
Guti y Joaquín
José
López.
Mourinho ya no se ajusta a ese perfil del que estábamos hablando antes, que es un magnífico entrenador, muy currante, tiene las ideas muy claras, tiene mucha experiencia, pero los jugadores no le veneran, como sí ha ocurrido en el caso de Zidane.
Dijo Inda ayer que los jugadores del Madrid al que quieren es a Lopetegui.
Como seleccionador nacional para este Mundial, ¿no?
No, como entrenador del Madrid.
Me está ocurriendo una maldad.
Pues dila, Lila, al micro. Que
a
si
ver,
no,
no, queréis, ¿no queréis un entrenador con carácter, con Paco Gemme? No me mires así. ¿Carácter? ¿Ese es el carácter que queréis?
Me preocupa.
También amigo mío, ¿eh?
Me preocupa.
También amigo mío.
Pues un desastre absoluto.
Sí, lo sé. Todos mis amigos son un desastre. Michel, Rafa Benítez, Paco Gemme. También, Vicente Aspitarte.
Vicente del Bosque.
O sea,
me preocupa, desconocía que Don Linda hubiera dado esa información, pero me preocupa porque más o menos puedo intuir de dónde puede venir ese comentario y de qué parte del vestuario, y me preocupa enormemente que estén proponiendo a
Lopetegui.
Bueno,
nuestra audiencia dice aquí, bueno, el entrenador, pues vamos a ver. Ayer decía yo, si Trapattoni seguía trabajando y tal, bueno, no está jubilado. Alguien ha pensado en Capello, dicen por aquí, Jupp Heynckes es el ideal, Guti, Klopp, me gusta Guti, Pochettino también me gusta, entre Michel y Guti elijo a Michel y después a Guti sin descartarle, Vicente del Bosque, José Antonio Camacho, en fin, muchos. Yo, a Bericho, dice, no sé si escribe así, Bericho, bueno, sí, pues... En fin, podemos ampliar la encuesta.
Qué fácil sería encontrar un entrenador si pudieras hacer como con Tosiba, Juan Pablo.
Claro.
Quiero un entrenador, quiero un Tosiba.
Sí,
Florentino, ponlo en tu navegador.
Sí.
Quiero un...
Tosiba. Disfruta de la vida, que del calor se encarga Tosiba. Qué bonito es esto, ¿eh? O sea, tú, del calor y ahora mismo... Del calor, porque estos días... Estaba pensando, ¿no? Si va a empezar a hacer calor, todavía no.
Que te digo, Juan Pablo, frío. Que no es exageración, que ayer la máxima registrada en Oslo era superior a la máxima registrada en Madrid. En Noruega, están instalando Toshibas como aire acondicionado. En España, como bomba de calor.
Sí, señor. Aire acondicionado, silencio, diseño y ahorro de energía. Date un capricho y regálate un Toshiba. Compra ahora... Y disfruta Claro durante todo el año. Escribe, quiero un Toshiba en tu navegador. Te envían un profesional. Te da la mejor solución para aire acondicionado, para tu vivienda o negocio. Y evidentemente Dieter, ahora mismo, no solo todos quieren ser entrenadores del Real Madrid, porque a nosotros también nos gustaría y a nosotros no piensa nadie. Todos quieren ser Toshiba. Es así. Todos quieren ser Toshiba.
Pues muy bien, estupendo. Aspitarte, ¿cuándo crees que tendremos...? Oye, por cierto, ayer contaste algo interesante. ¿Se suspendía un acto en el Bernabéu?
Sí, ya hemos sabido que era... Sí, te decía que, sí.
Instalando
que podía ser perfectamente por un acto publicitario y efectivamente ha sido así, incluso con alguna empresa importante como Telefónica, que van a estar mañana en el palco del Bernabéu, y se había alquilado para eso. Así que falsa alarma en el Santiago Bernabéu. Habrá que esperar.
¿Tiene prisa Florentino?
Yo creo que todo el Madrid tiene prisa porque hay que... Bueno, por una parte, Zidane dejó encarrilada toda la pretemporada, ya se sabían todos los amistosos, pero se va a realizar en Madrid y eso cambia los planes de los últimos años. Hay que empezar a preparar ya físicamente, hay que hacer el trabajo previo para que tengan claro cuando lleguen los jugadores qué es lo que tienen que hacer y, por lo tanto, hay que empezar a trabajar ya. Y, por supuesto, hay que fichar y saber qué va a querer el nuevo entrenador, porque aunque uno de los cambios esta temporada es que la dirección deportiva del Real Madrid es la que va a realizar los fichajes en connivencia con el entrenador, pero tiene que haber un entrenador.
Sí.
Hay que hacer unos cuantos, porque hay que traer otro portero, hay que traer un lateral derecho, hay que traer otro central, hay que traer otro delantero. Hay que saber qué ocurre ahora con Bale dependiendo de quién llegue como entrenador. O sea que hay muchas incógnitas y un verano muy divertido. Y cuanto antes llegue el entrenador, pues va a ser mejor para el Real Madrid, está claro.
Está pasándolo eso muy bien Isidoro, porque en el estudio, en este estudio que tenemos, el estudio Amancio Amaro, otrora conocido Pipita y Wayne, que por cierto, no he salido a defenderle casi nunca, porque para eso ya estás tú, Juan Pablo. Pero los diarios deportivos cada vez están más huérfanos de noticias de deporte y cada vez están más llenos, yo los leo en internet, cada vez están más llenos de vídeos, chorradas, memes y gilipolleces. Lo último, el gran fallo de Higuaín, porque le va a dar un abrazo a Dybala y Dybala se aparta y queda un poco así con el brazo. Es viral lo que se está haciendo para encontrar noticias. En los diarios deportivos cada vez cuesta un poquito más. Está muy bien los memes, los vídeos y las chorraditas, pero que no se nos olviden que las noticias también están importantes. Bueno,
Pues lo has conseguido, Dieter.
¿Qué?
Lo has conseguido. Te doy la enhorabuena.
¿Cómo?
Has iniciado el programa con una idea.
Sí.
La has desarrollado, la has llevado a cabo. En fin, son y 55.
Sí.
Cuéntanos de qué va la tarde y no habremos hablado de la selección española de fútbol. Porque lo has conseguido. Lo has conseguido. Un día más, Dieter.
Pero...
Es que eres, te lo digo en serio, eres un maestro.
¿Por qué?
O sea, haz la tinta de calamar.
¿Pero qué tinta
de calamar? Si Ramos, que si los médicos de no sé qué, que si el entrenador del Madrid, que si no sé cuántos, que si...
Como veréis, la noticia...
Aquí no se habla de la selección española.
Lo importante, las noticias este fin de semana han estado en la zona de Castellón. Han estado todo allí.
Claro, es verdad. Por cierto,
la selección...
No, ya déjalo, ya.
La selección flojita, pero aún así, Juan Pablo, te diré...
¿Te gustó el próximo lateral derecho del Madrid o no?
Me gustó ofensivamente y defensivamente Odriozola. O sea, no es tan petón como va a venir al Madrid...
Claro,
me les está haciendo la luz de gas.
Es que yo creo que Petal es el que coloca a Guti en Alcorcón, ya verás, ¿eh? Habría que preguntarle.
No lo sé, pero me gustó Odriozola y me parece un fichaje buenísimo para lo que siempre dice Isidoro.
Para pelear por el puesto.
Que cada jugador tenga competencia. Pero Juan Pablín, ¿cuándo empieza el Mundial, chico?
Pues está aquí ya, Dieter.
¿Cuándo empieza?
Es
dímelo.
Es 5 y empieza el 15.
¿Cuándo empieza? El 15.
14.
Pues 9 días.
Que vamos a tener muchos programas, hombre. Que vamos a tener muchos programas.
Voy a tener que empezar el informativo con los deportes.
A ver si cuando cambie la programación y adapte mi programa a la información del Mundial, me vas a dejar tirado siendo España puntal para ganar el Mundial. A ver si me voy a quedar solo con aspitarte,
Juan Pablín.
¿Hay conmoción
cerebral o no?
Mira, ya me has tocado las narices, aspitarte.
Hay conmoción cerebral, ¿no?
Te vas a quedar. Te vas a quedar y vas a escuchar la entrada del programa.
Pero sabes que la oigo todos los días.
Correcto, pero esta vez te vas a quedar aquí, para que te vea yo. No te vas a ir. Y vamos a empezar
con
el
lo
programa
meter,
de hoy. No. No, mira. Pues te vas a quedar tú también.
No,
Juan Pablo,
déjate, que tengo mucha
te
hambre.
Vas a quedar tú también. Que porque voy a hablar también de la selección nacional de fútbol.
Vaya, que tengo mucha hambre. Dite.
Que sí, pues ahora no. Te quedas.
No,
porque
si yo te escucho, mira,
por si no
poniendo radio,
pues mira, eso te lo voy a dedicar a ti
en la aplicación.
No lo pones, que se va a acoplar al micrófono.
Por si no por si no tuviéramos cosas ya suficientes,
¿Sí?
Por si no hubiera que buscar un entrenador al Real Madrid, ahora también el PP tiene que buscar un nuevo presidente.
Sí.
Y en la búsqueda del presidente del Partido Popular,
¿sí?
¿Sabéis quién va a ayudar?
Atención,
los oyentes de la tarde.
Fútbol es radio.